Hoy, en este proceso de pensar la vocación, queremos tratar un tema muy, muy importante, que es el tema del acompañamiento espiritual, que nosotros creemos que el ser acompañados es fundamental para todo proceso de búsqueda cristiana, no solamente para el que está pensando en entrar al seminario o la chica que está pensando en alguna vocación consagrada, sino para todo cristiano. Hoy yo creo que es fundamental la necesidad de ser acompañados. El martes pasado hablábamos del discernimiento, de cómo la voz de Dios nos va susurrando en el corazón y nosotros nos vamos como entrenando en esa capacidad de descubrir esa voz de Dios. Pero la experiencia nos dice que para poder hacer un discernimiento más profundo, donde a veces se nos van a mezclar otras voces, es necesario un acompañamiento de alguien que pueda como servirnos en el buen sentido, de compañero de camino en la fe. Y esto me parece que más allá, no solamente por lo práctico, sino que me parece que es una forma de imitar el estilo que tiene Dios con nosotros. Dios es un Dios que acompaña. Y por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Jesús, por supuesto, es la historia de un Dios que acompaña a su pueblo. Por eso es tan importante contar con alguien que nos pueda acompañar en la fe. Y es un tema del que no hablamos muy seguido. A veces hablamos de la vocación, de cómo descubro mi vocación, un poquito más del discernimiento, pero a veces se nos queda escondida esta dimensión de ser acompañados por otros. Todos necesitamos ser acompañados. A veces en este tiempo tan individualista queremos arreglarnos solos, pero ser iglesia es darnos cuenta que no nos salvamos solos, que siempre va a haber un hermano, una hermana mayor que nos puedan acompañar en la fe. Y acá le preguntaría a Dami, que tiene un poquito más de experiencia como acompañante espiritual, si nos podés acercar alguna definición, porque tal vez alguno no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de acompañamiento espiritual. ¿A qué nos referimos, Dami, cuando hablamos de acompañamiento espiritual?
Bueno, hay un montón de definiciones que pudiéramos no traer en base a diferentes autores y también a diferentes corrientes o espiritualidades que no hay tanta diversidad dentro de nuestra madre iglesia. Pero para tomar, ¿no? Hay una definición que me gusta mucho de Dolores Alexander que dice, ¿no?, que acompañar es asistir al largo proceso de gestación de vida nueva que el espíritu está creando en otro. Y justamente acompañar se trata de estar junto a él, junto a la persona, atento a los signos de un proceso, sin querer precipitarlo ni controlarlo, consciente de que es inútil sustituir un trabajo que solo puede hacer el otro, pero estando ahí presente para animar, sostener, tirar con cuidado y a tiempo de una vida frágil que apunta y que lucha por salir a la luz. Y me encanta esta imagen, ¿no?, de esta definición, porque está llena de signos, de símbolos y de comparaciones con lo que sería un parto, ¿no?, con lo que sería una vida nueva. Y entonces en esto vemos acá características fundamentales del acompañamiento espiritual, en donde vemos un espacio de encuentro con un otro, que es este acompañante, que quizás no es alguien que tiene todas las respuestas a lo que nos puede pasar en la vida o a los interrogantes existenciales, sino que es alguien que quizás recorrió un poquito más, que tiene un poquito más de experiencia, que está recorriendo, que también se está dejando acompañar, que eso es muy importante, y que, ¿no?, se hace presencia al lado de la vida de esta persona para justamente ir acompañando este proceso, descubriendo signos y con estos verbos, ¿no? Estando para animar, para sostener, para tirar con cuidado, que es esta como imagen del parto, de sacar al niño con cuidado, y a tiempo de una vida frágil, ¿no? Que eso, en eso entramos todos, como con nuestra fragilidad y con nuestra búsqueda.
Qué bueno esto que traes, Dami, esta definición, porque me parece que nos abre a un mundo mucho más rico de lo que significa el acompañamiento, que por ahí alguno que nos está escuchando está tal vez más familiarizado con la expresión dirección espiritual, no tanto de acompañamiento, sino de dirección espiritual. Nosotros preferimos hablar de acompañamiento espiritual porque hablar de dirección espiritual no es que está mal. Pero hablar de dirección implica como que yo te estoy llevando a una meta, ¿no? Es como que de alguna manera tomamos una dirección. El acompañamiento espiritual es un arte, para mí es un arte, es el arte de ponerme al lado del otro. La persona que pide acompañamiento pide a alguien que se ponga al lado del otro. Por supuesto que caminaremos, por supuesto que nos vamos a poner objetivos, pero es muy importante que el que acompaña pueda empatizar con el momento, la situación, la experiencia de la persona que viene a pedir acompañamiento. Y esto es importante saber que en el viejo lenguaje de la dirección espiritual, esto solamente lo hacían los sacerdotes, ¿no? El sacerdote que era el director espiritual. Hoy en la iglesia podemos tener una variedad muy grande de acompañantes espirituales que pueden ser sacerdotes, que pueden ser laicos, laicas, consagrados, consagradas, porque se trata de una sabiduría de un cristiano que, como decía Dami, no es que tiene todo claro, no es que tiene todo resuelto, no es que no le pasa nada, sino que desde su camino puede también acompañar el camino de otros. Y es tan necesario porque siempre hace falta alguien que desde afuera un poquito nos haga de espejo. Esta es una linda imagen, ¿no? Es hacernos de espejo. No es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Eso sería más directivo. El acompañamiento es hacer de espejo al otro y tratar de que el otro pueda escucharse y escuchar ahí esa voz de Dios. Néstor, si te parece, con Damián
Sí.
podemos ir contándole a los que nos están siguiendo en esta transmisión de Convocados un poquito para qué se puede o qué procesos se pueden acompañar desde el acompañamiento espiritual. Esto es muy importante, porque yo les decía, no es solamente para el que quiere ser cura o monja, esto sería un aspecto. Pero,
Sí.
Dami, ¿para qué otros procesos podemos necesitar un acompañamiento?
Sí, y le sumo a esta distinción que haces de solamente como la elección de un estado de vida, esto de que también cuando estamos un poco confundidos, ¿no? Como con la palabra espiritual, que en realidad espiritual es todo lo atravesado por el espíritu, en donde entra toda la vida, y ahora vamos ahí como a lo que puede facilitar este proceso, lo que entra en este proceso, porque también está esta falsa idea o una imagen, una preidea que tenemos hecha de que con el acompañante vamos a ir a hablar nada más de nuestra vida de oración o de lo que rezamos o lo que no rezamos. Y el espacio del acompañamiento es mucho más rico porque atraviesa toda nuestra vida, con todo lo que eso conlleva, significa. Y donde justamente lo que trata de generar el espacio del acompañamiento es, primero, un espacio para escucharse y a través de esta escucha de mí mismo, un espacio de autoconocimiento, donde entra, ¿no? Valorar, o sea, y conocer mejor mi autoestima, aceptarme, descubrir mi originalidad, mi singularidad, sanar heridas, ¿no? Es esto de poder acompañar la historia, de descubrirlo a Dios en mi historia, con estos capítulos dolorosos también, en donde está bueno entrar en este proceso de sanación, y también para acompañarme a una autonomía y a una libertad, ¿no? A una libertad que me parece que algo totalmente muy importante. Y a través de esto, justamente una lectura creyente de la historia, porque si bien el acompañamiento espiritual tiene efectos terapéuticos, digamos, de bienestar en la persona, no es una terapia, ¿no? Hay que como distinguirlo del espacio más bien psicológico, por más que tome a la psicología de la persona, pero sí lo que me regala es, además de conocer mejor mi historia o poder narrársela a un otro, una otra, es poder hacer una lectura creyente de esta historia. Y entonces ahí también descubrir esta voz de la palabra que no solamente resuena en la Biblia, sino que también resuena en toda mi vida, ¿no? somos un eco de esta palabra de Dios en ese sentido. Y justamente lo que también, acá se engancha con nuestro encuentro anterior, ¿no? Es un espacio donde aprendemos con otra persona a discernir. Porque a veces también cuando hablamos de discernimiento pareciera como que es algo que uno hace solo, y este espacio dialogado, este espacio de encuentro, este espacio de escucha y de mirar juntos, y vas creciendo en esta capacidad de discernir, ¿no? Y de incorporarlo como una forma de vivir. Y bueno, y todo un montón de otras cosas, ¿no? Porque también con este tema pudiéramos hacer 500 capítulos de radio para tomar el tema de los de lo que entra dentro de un proceso, ¿no? Es abrirnos a la gracia, es asumir fortalezas y debilidades, es integrar todos los espacios de la persona, como dijimos antes, donde también entra nuestro cuerpo, donde entra nuestras emociones, lo que pensamos, lo que decimos, todo nuestro ser está atravesado por esta dimensión espiritual que tenemos todas las personas, y en donde en el acompañamiento nos encontramos con alguien que se hace presencia, que se hace también lugar para escucharme, lugar para recibirme como Dios me recibe, porque en definitiva es Dios quien acompaña. El acompañante se vuelve la mediación, se vuelve el lugar, el corazón para acompañarme. Pero en definitiva es como la Trinidad, ¿no? Está el acompañado, el que acompaña y Dios en medio, ¿no? Tres. Y es muy linda la experiencia de dejarse acompañar, ¿no? De dejarse un poco, no sé si la palabra es amasar, sino más bien contornear, modelar en esta vida que es una vida nueva en el espíritu.
Qué buenas definiciones que has dejado, Damián, ¿no? Y aquí vemos que este tema del acompañamiento espiritual se engarza, se engancha con el del discernimiento que ya vimos la semana pasada. Y aquí pienso, Padre Pablo, discernir si lo hacemos solos o si intentamos hacerlo, digamos, en un vínculo con Dios, pero queda allí, ¿no? Va a tener como un límite seguramente, pero si tenemos un acompañante espiritual, con todo lo que esto significa, seguramente vamos a aprovechar, es como que vamos a comenzar a poner primera, segunda, tercera, vamos a aprovechar esa caja de cambios del discernimiento al máximo.
Es que es necesario contar con alguien que desde afuera nos pueda objetivar un poco, porque si hablamos de ideas, puede ser que las debatamos y no hay problema. Pero cuando soy yo el que está involucrado, es muy fácil que se me mezclen pensamientos, sentimientos, ideas, me enrosco un poco, voy y vengo. En cambio, al tener un acompañante, creo que se abre como un mundo de posibilidades. No se trata de que le tenga que consultar cada paso y cada cosa que voy a hacer. Para eso tenemos nuestra capacidad de discernimiento. Pero el acompañante, en preguntas que tal vez me involucran más profundamente, en discernimientos fuertes que tengo que hacer de mi vida, en pasos que quisiera clarificar, ahí me parece que es muy importante la mirada y la escucha del otro. No sé si por ahí los que nos están escuchando justamente ahora han tenido la experiencia de que por ahí pensaban que tenían un problema grandísimo o una situación que parecía que nos tapaba. Y cuando lo hablo con alguien, es como que yo solo me voy dando cuenta también de lo que pasa. Capaz que ni necesito que el otro me diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Capaz que en el mismo diálogo, en el mismo proceso de escucha, voy encontrando como esa voz de Dios que me va indicando por dónde seguir. Por eso es importante tomar en cuenta lo que significa el acompañamiento para no dejarlo reducido a algunas circunstancias. La iglesia es comunidad, esto lo sabemos, y los cristianos caminamos juntos. Hoy que hablamos tanto de caminar juntos, la sinodalidad, bueno, no es ninguna vergüenza decir yo necesito un hermano, una hermana que me ayude a clarificar ciertas cosas, a dar ciertos pasos, porque en la iglesia es así, vamos caminando y nos vamos sosteniendo unos a otros.
Sí. Y quería sumarle a esto que es un carisma y un servicio, un ministerio que está desde, como decía Pablo, ¿no? Desde la historia de la salvación, en este Dios que acompaña y en las primeras comunidades donde donde estaba separado, ¿no? Como esto de la dirección espiritual o de la confesión como sacramento, y en donde estaban estos padres del desierto, estas madres del desierto, que eran personas con un camino espiritual muy desarrollado, a los que las personas recurrían para plantearles sus temas, para escucharse, para conversar. Entonces está en el ADN de nuestra iglesia esta iglesia que acompaña, esta iglesia que es con otro, esta iglesia donde nos escuchamos. Y estamos en un momento histórico donde empieza como este don a abrirse y no quedar atado a un estado de vida, porque por lo general estaba esta identificación del acompañamiento espiritual con un estado de vida, ¿no? Religioso, religiosa, sacerdote. Y ahora estamos viendo que es un servicio que lo puede ejercer cualquier persona mientras esté esta vivencia, ¿no? Interior, esta preparación y demás, pero porque tiene que ver más que con un estado de vida, con un modo de vivir, que es diferente decir una cosa o la otra. Entonces, volvemos al principio, ¿no? Todos los bautizados estamos invitados a crecer en nuestra interioridad, nuestra santidad. Y bueno, a partir de ello tenemos esta certeza de que nos podemos acompañar unos a otros. Pero sí, también es importante esto de que sea, parece algo, ¿no?, cuadrado, ¿no?, pero que sea algo sistematizado, ¿no? Que yo, bueno, si una vez tengo ganas de hablar con Pablo, no sé, si Pablo fuera mi acompañante, voy a hablar una vez con Pablo y nunca más en la vida hablo con nadie en un espacio, ¿no?, de acompañamiento espiritual. Está bueno lo periódico, tener una referencia estable, ir siguiendo un camino, ir escuchándome a mí también a lo largo de todo ese tiempo, lo que voy descubriendo, e ir dejándome escuchar también, ¿no?, por un otro, una otra. Que es todo un ejercicio, ¿no?, porque la persona a veces no dice casi nada, ¿no?, a veces es, pero hay una forma de estar, de escuchar, de mirar, que se hace un signo realmente sensible de esta presencia de Dios que nos acompaña. Y está buenísimo. Yo soy acompañante espiritual, pero lo comparto desde la experiencia de sentirme más bien acompañado. Tener este espacio a donde poder desahogar todo lo que me pasa y encontrarlo a Dios justamente pasando por todo esto que me pasa.
Bueno, y Pablo, estamos hablando del acompañamiento espiritual, ¿no? ¿Qué beneficios, ya algo han dicho, pero qué beneficios tiene esto de dejarse acompañar? Que recordemos, no solo, ya lo dijiste, Pablo es un sacerdote, como era habitualmente, o como era antes, también cuando hablábamos de dirección espiritual, sino aquí ingresan también otros consagrados, laicos, personas que están también preparadas y dispuestas para esto.
Exacto, y de hecho en un ratito vamos a tener una entrevista con una acompañante espiritual laica que se ha formado para esto, porque bueno, en la iglesia necesitamos cada vez más personas que se dediquen a este acompañamiento, lo cual es importante resaltar que, como decía Dami recién, el acompañamiento no es que yo hablo con un amigo una vez, eso es otra cosa. ¿No? Hablar con mi amigo o con mi amiga es una cosa, es un tipo de conversación. Cuando hablamos de acompañamiento espiritual, para hablar de acompañamiento tenemos que tener en claro algunas condiciones. Por ejemplo, esto que decía Dami, si hablo una vez y no voy más y no lo hago algo más o menos periódico, no está haciendo un acompañamiento, no es que porque una vez que hablé ya es acompañamiento. Para hablar de acompañamiento tiene que haber tiempos pautados, cierta periodicidad, continuidad, como un marco, ¿no? Por otro lado, nos acercamos desde la empatía, el que es acompañante se acerca desde la empatía, que maneja como este juego en el buen sentido, de cercanía y cierta distancia. Ni tan cercano que me confundo con los problemas del otro, pero tampoco tanta distancia que no creo ningún tipo de confianza. Y además lo hago desde una cierta escucha objetiva. Yo, por ejemplo, si yo soy acompañante, yo no estoy en ese espacio para decirle al otro lo que a mí me parece que tiene que hacer. Por ahí yo puedo tener una cierta opinión de algunas cosas, pero el acompañamiento es para escuchar desde la persona, desde lo que la persona viene a plantear, y no desde lo que me parece a mí, desde mi mundo. Y esto está bueno para el acompañante, hacerlo desde una actitud contemplativa, ¿no? Como no se va a dar lo que yo quiero que se dé, sino lo que Dios quiere que se dé. Y por eso la actitud contemplativa es poder ver y escuchar, tener como esa capacidad de escuchar y de ver lo que Dios va haciendo en el otro. Yo creo que con estas condiciones estamos hablando de acompañamiento, y en el próximo bloque alguien de primera mano nos va a contar un poco su experiencia en esto de acompañar.
Bien, bien. Bueno, nos quedamos entonces con esta invitación. Qué bueno entonces que llegue el padre Eduardo Meana en la tarde de Radio María y nos dice, si quieres, te acompaño en el camino.
Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anoche se alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. ¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Y se revela el nombre de la vida, y el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta, y la esperanza de su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente, y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos. Y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando, tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño. acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Buenas tardes, Radio María. Estoy escuchando, aunque he empezado el programa, sobre el acompañamiento espiritual. El acompañante. Bueno, yo muy agradecida de la radio y de los ciclos que tiene, donde yo, a través de estas, pude conseguir un acompañante espiritual para sanar unas heridas profundas, donde con ella estoy discerniendo, y como dijeron, es el mediador entre nuestro Señor y yo, la persona que acompaña. Y bueno, ya hace varios miércoles que nos encontramos y es como que el escucha de esa persona es como el escucha de nuestro Señor. Hace que también uno pueda abrirse a la misericordia para sanar todas aquellas cosas que por ahí no podemos resolver a solas en la oración, o porque nos cuesta, y bueno, así que yo agradezco de tener mi acompañante espiritual en estos tiempos. Muchas gracias, Radio María, y bendiciones.
Bueno, y también Cristian desde Buenos Aires dice, me perdí la primera parte del ciclo, pero en algún momento nos planteamos todos tener un guía espiritual. Lo entendía yo al menos así como que un sacerdote, por ejemplo, es quien nos acompaña y a veces elegía el momento de la confesión para que fuese ese espacio de acompañamiento, pero terminaba siendo una charla de discernimiento. Y bueno, de todos modos ayuda, ¿no? Pero quizás no era lo ideal, dice Cristian. Y después también se suma desde Santiago de Chile alguien más que nos cuenta, además de que hace un ratito tembló Chile, pero dice, los estoy escuchando atentamente. Respecto del acompañamiento, entiendo que es responder al otro. Como la historia de Felipe y el eunuco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Justamente, ¿cómo puedo entender si nadie me hace de guía? Dijo el eunuco, ¿no? Bueno, seguramente que es válido esto, Padre Pablo. Es así. Padre, tenemos entonces, ¿a quién de invitado hoy?
Bueno, una palabrita antes de presentar a nuestra invitada de lujo, por ahí con esto que mencionaban sobre el sacramento de la reconciliación y el acompañamiento. Como el acompañamiento no lo hacen solamente los sacerdotes, y de hecho nuestra invitada no es sacerdote, podemos disociar también el momento de la reconciliación y del acompañamiento. O podrían ir juntos, pero siempre teniendo en claro como las características de cada espacio, ¿no? Me parece que sea que lo hagamos separado o junto, está bueno como ir al sentido propio de cada espacio. Y dicho esto, quiero presentar a una invitada muy especial que es acompañante espiritual. Su nombre es Ele Basavilbaso. Ella es acompañante espiritual del Centro de Espiritualidad Santa María, la sede de Buenos Aires, especializada en duelo y en padres que pierden a sus hijos. Un tema muy, muy, muy intenso y muy importante. Y sobre todo, es madre y abuela. Lo tenemos que decir, ella nos pidió que lo digamos. Así que bienvenida, Ele, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muchas gracias, muy agradecida de que me hayan invitado.
Qué lindo tenerte, qué lindo tenerte. Recién hablábamos justamente de esto, de que no son solamente los sacerdotes los que acompañan espiritualmente. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo llegaste vos a ser una acompañante espiritual?
Y mira, la verdad es que ya van a ser 40 años que murió mi segunda hija, Marina, que tenía 3 años, en un accidente acá en mi casa. Y eso, bueno, ahora yo mirando para atrás, puedo decir que el Señor me recogió, ¿no?, de las aguas turbulentas del Salmo 17, y me puso las personas que necesitaba en ese momento. A los 6 meses de la muerte de Marina la conocí a Inés Ordóñez de Lanús, la fundadora del centro, Y ella me acompañó durante muchísimos años y sobre todo me introdujo, por eso mi acompañamiento siempre es muy desde la oración, me introdujo en la oración contemplativa. Entonces, realmente hoy yo puedo decir que el Señor me sanó, ¿no? Fue, como decía antes Damián, este equipo de A3, ¿no es cierto? Era Inés la que me escuchaba y mientras tanto el Espíritu Santo iba construyendo de nuevo esta mujer deshecha por dentro, ¿no? Yo muchas veces en esa época, acompañando a otras mamás, les decía, a veces parecemos esos termos antiguos, ¿se acuerdan? Que era por fuera, era duro y por dentro tenía como un vaso de espejo, que a veces se rompía ese vaso de espejo, se hacía añicos, pero por fuera vos lo veías y el termo parecía que estaba bien, pero por dentro estaba deshecho. Bueno, esa era mi situación, y con toda paciencia y amor, Inés me fue acompañando hasta este nuevo nacimiento.
Qué bueno, Ele, lo que nos contás. Y bueno, y a través de este nuevo nacimiento que se hizo servicio para un montón de personas.
Claro, bueno, ahí al poquísimo tiempo, por eso también mi testimonio, es decir, no necesitas ser perfecta ni entera ni sanada para acompañar a otros, ¿no? Podemos irnos acompañando y así somos, ¿no? Esas peregrinaciones a Luján, cómo nos vamos acompañando unos a otros. A lo mejor no soy la más preparada, no soy la más culta, y sin embargo mi testimonio puede ayudar a otra persona. Entonces, al año, a los 9 meses, ponele, de la muerte de Marina, en una charla que estaba dando Inés, se acercó una chica llorando, Inés me llamó y me dijo, anda con ella, acompáñala. Y así empecé a acompañar a madres, a padres, a familias, en estos procesos de duelo, ¿no? Como vos decías antes también, Damián, estando unos pasitos adelante, no habiendo recorrido todo el camino, ni mucho menos, unos pasitos adelante, pero con esa empatía de saber lo que estás pasando y con transmitiendo esta esperanza que podemos salir adelante juntos, que pidiendo ayuda podemos atravesar el duelo, podemos atravesar las situaciones difíciles dejándonos ayudar. La clave es esa, la clave es dejarnos ayudar. Entonces, ponele que a los 7 años o menos, a los 5 años, yo ya estaba acompañando. Y Inés funda el curso de acompañamiento espiritual con este psiquiatra tan famoso, Carlos Robles Gorriti, con el padre Rafael Brown. Empezamos este curso de acompañamiento porque yo sentía, ya estoy acompañando y no tengo el título, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia. Vos también antes mencionabas, Damián, a los padres de la iglesia. Y nosotros con el padre Brown hicimos 12 años de seminario de espiritualidad, conociendo a los padres de la iglesia, que eran unos psicólogos maravillosos de esa época. ¿Cómo conocían el alma humana? Ahí, ¿cómo te confirma que la contemplación, que el silencio, que el recogimiento interior te da esa sabiduría que a lo mejor los libros no te dan, ¿no? Así que bueno, eso fue la razón por la cual empecé el curso de acompañamiento espiritual.
Mira, Elena, bueno, qué bueno esto que nos estás compartiendo. ¿Y qué diferencia hay? Porque has mencionado a un sacerdote, por ejemplo, que también estuvo allí junto a Inés en este inicio de los cursos de acompañamiento espiritual, también a un psiquiatra, psicólogo. ¿Qué diferencia hay entre una terapia, lo que conocemos como una terapia, donde hay un profesional, a un acompañamiento espiritual?
El acompañamiento espiritual, como lo decía antes Pablo y Damián, es acompañar la vida de la persona, ¿viste? Es acompañar las cosas que nos pasan todos los días en el trabajo, con los hijos. Es verdad que existe ese equívoco de pensar que el acompañamiento espiritual es tal vez para las cosas de Dios o lo religioso. Y lo religioso es la vida, no hay nada más religioso y más espiritual. Y a donde se juega la redención es en la vida, ¿no? Yo creo que una terapia es cuando tenés realmente un problema psicológico, un trauma, una crisis, que entonces nosotros como acompañantes espirituales, cuando notamos que hay una traba, un nudo, inmediatamente derivamos a una terapia o a una especialista si es que la persona quiere. Pero hay veces que nosotros como acompañantes ponemos un límite, decimos, mira, para seguir el acompañamiento, acá sería conveniente una terapia psicológica. Como que es diferente el acompañar la vida, un proceso de duelo es un proceso natural. Es un proceso natural, es parte de la vida, despedirnos, que nos despiden del trabajo, que se muere un ser querido, que nos tenemos que mudar de la casa donde hemos vivido toda la vida nos presenta estos procesos de duelo. Y eso los acompañantes espirituales estamos recapacitados, porque es la vida, todo lo que sea parte de la vida es material para el acompañamiento espiritual. Cuando hay un trauma o un nudo que está trabando la vida de la persona, entonces sí es conveniente una terapia psicológica.
Ele, en este proceso vos como acompañante manejás como cierta objetividad, digamos, si es que se puede, pero también hay como resonancias en vos como persona, como acompañante. Te pregunto, de tu experiencia como acompañante, ¿qué destacarías como lo que más te gusta o qué es lo que te provoca resonancias positivas en vos de ser acompañante?
Claro. Yo te voy a contestar en dos partes. Primero, la primera parte que vos decías, esto resuena en vos. Sin duda, sin duda. Imagínate yo cuando empezaba a acompañar a estas mamás, ¿cómo no iba a tocar mi propio duelo? ¿Viste? Nosotros decimos en el acompañamiento espiritual que hay tres momentos. El momento previo al que vamos a acompañar, que es un tiempo de oración, de recogimiento, de ponernos en presencia de Dios y de, obviamente, abrirnos a la acción del Espíritu Santo, porque en eso es lo que confiamos, si no, no estaríamos aquí. El segundo momento es propiamente el acompañante de esta escucha empática, de ofrecer nuestro corazón, exponer nuestro corazón para recibir la vida del hermano sin juzgar, sin aconsejar, escuchando, ¿no es cierto? Y el tercer momento es cuando cerramos el acompañamiento, esta entrega al Señor. Es decir, en mi caso particular, yo soy muy corporal. Si he estado en un acompañamiento con una persona que estaba re enojada, obviamente que ese enojo yo lo recibo en mi cuerpo. Entonces, al terminar el acompañamiento espiritual, como hacer algunos ejercicios de descarga para no quedarme yo con ese enojo, ¿no es cierto? Y con la tristeza y toda esta vida que pasó a través mío, yo necesito un tiempo para acostarme en el piso, hacer la señal de la cruz y entregarle al Señor la vida de este hermano, que no depende de mí, que es muy poco lo que yo voy a poder hacer, que sí el Señor es el que transforma todo para nuestro bien.
Qué bueno, Eli.
Eso es en cuanto... una sola cosita más. Eso en cuanto a lo primero que decía Pablo. En cuanto a lo segundo, es impresionante, porque yo digo, mi terapia fue acompañar a todas esas personas, todas esas mamás, todas esas familias, porque una y otra vez tuve que recorrer y sigo recorriendo el proceso de duelo que yo tuve que hacer, y una y otra vez el Espíritu Santo vuelve a recorrer ese camino en mí que es como en espiral, pero cada vez más profundo y cada vez con una mayor sanación. Así que es una gracia enorme, es una gracia enorme. Sí, me decías, sí. Dami.
Sí, Ele. Yo lo que te quería preguntar es, acá en el espacio en el que estamos, ¿no? Es desde la pastoral vocacional de acá de la diócesis de San Martín, a través de este Convocados, y a veces lo que sucede en estos procesos que acompañamos es que quizás hay una duda, ¿no? De empezar un proceso de dejarse acompañar. ¿Qué le podrías decir, bueno, a un joven o a un no tan joven que está buscando el sentido de su vida y está ahí casi por decidirse a dejarse acompañar? ¿Qué le dirías?
Y yo le diría que vale la pena, ¿viste? Yo le diría que vale la pena que el solo hecho, ustedes ya lo dijeron, el solo hecho de poner en palabras el rollo que tengo en mi corazón, en general estas búsquedas vocacionales, tengo mucha confusión, tengo, ¿se acuerdan con Zaqueo? Que había muchas voces, muchos ruidos, pero él lo escuchó a Jesús, ¿no? Primero, el acompañante lo que ofrece es esta oreja que escucha, este corazón que recibe, y entonces la persona al ir poniendo en palabras todas esas dudas, ese no me encuentro, no encuentro sentido, poco a poco se va despejando ese panorama y va teniendo más claro, va pudiendo escuchar la voz más profunda, que es la voz de Dios que lo está invitando a algo, ¿no? Yo soy fanática del curso de acompañamiento espiritual, ¿no? Por supuesto del acompañamiento, está buenísimo empezar con el acompañamiento, pero ahora en la pandemia se ha abierto tanto esta cosa virtual que el curso de acompañamiento espiritual se da de forma virtual. Y como el primer paso para ser acompañante espiritual es este camino interior que vos estás invitando, Dami, a las personas a recorrer, que es encontrar el sentido de mi vida, aprender a saber cuál es mi lugar, qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es lo que yo elijo, dónde estoy parada, cómo me ayuda, son 4 años, los 2 primeros años es ponerme de pie asumiendo quién soy, qué es lo que quiero, cómo quiero vivir, ¿no? Estas grandes preguntas existenciales que como vivido en comunidad a través de este proceso, la persona tiene la posibilidad de ir descubriendo el sentido de su vida, ¿no? Bien. Ya los bueno. 2 segundos años es más como acompañar a otro, pero los 2 primeros años es descubrirme yo. Sí, me decías.
Sí, bueno, tenemos algunos mensajes y también una pregunta que quiero hacerte, Elena. Bueno, alguien por aquí pregunta si el curso de acompañamiento espiritual es virtual. Bueno, ya lo dijiste, ya te vamos a pedir más precisiones al respecto. Otra persona dice, qué bueno lo que están compartiendo, porque siempre pensé que el acompañante espiritual era el sacerdote y no más, y veo que no es así. María del Rosario, desde la ciudad de Córdoba, también pregunta si puedo encontrar un acompañante espiritual en Córdoba, ¿dónde? Bueno, pregunta que deja ella. Y aquí agrego una pregunta más, Elena. En tu caso, ¿tenés otra tarea, otro trabajo, o tu tarea, tu trabajo en este momento es ser acompañante espiritual?
Mi tarea es ser acompañante espiritual. Y con respecto a esto que decía una de las oyentes, que sí, antes eran solamente los sacerdotes, pero yo encuentro que el lugar de la mujer, digo yo por ser mujer, pero también por haber atravesado la muerte de mi hija, y de repente con los problemas con los hijos, los problemas conyugales, muchísimo acompañamos dificultades en la pareja, ¿no es cierto? ¿Qué mejor, si soy mujer, qué mejor que una mujer para que me acompañe, ¿no es cierto? O por ejemplo para un varón, para un adolescente que tiene todo un problema, un problema de su relación con su madre. Qué bueno el poder ir devanando todo esto al lado de otra mirada de una mujer, ¿no es cierto? Permitiendo al Espíritu Santo que vaya sanando nuestros vínculos, perdonando, pudiendo honrar nuestros padres. Y Al respecto también me gustaba, ustedes ponían tantos ejemplos de la Biblia, Tobías, cuando la fue a buscar a Raquel, a Rebeca, pero los discípulos de Emaús, cuando Jesús fue caminando con ellos y no les decía nada, simplemente los escuchaba, no porque estábamos ilusionados con él que nos iba a liberar de los romanos, y él los escuchó todo el camino, ¿no? Hasta que finalmente partió el pan. Pero el arte del acompañamiento espiritual realmente es la escucha empática, y como nosotros decimos también, estas preguntas, ¿no? Que son como llaves al corazón. ¿Cómo estás? ¿Y a vos qué te gustaría? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿No? Esas preguntas que van abriendo puertas y que ayudan al discernimiento, sin duda.
Muchas gracias, Cele. Para la pregunta que dijeron, hay acompañantes espirituales en todo, ¿no? en todo el país y en todo el mundo, gracias a Dios, ¿no? Es un servicio que está floreciendo en este momento en la Iglesia Católica, y que también es para los cristianos, y también es para quien quizás no es cristiano, pero quiere encontrar un sentido profundo de lo que está viviendo, sabiendo que nosotros lo somos, ¿no? Que somos cristianos. Nosotros vamos a dejar el dato por esto, porque sabemos que quizás en este tiempo también hay mucha gente que está sola y que necesita esto, y que el acompañamiento en este momento se está haciendo de modo virtual, aprovechando estos medios, ¿no? Que la tecnología, las bondades de la tecnología, en donde pueden entrar a la página del Centro de Espiritualidad Santa María, que es www.comunidadcas.org. Y ahí en la parte de contacto o de acompañamiento tienen los datos donde se pueden poner justamente en comunicación, y dependiendo de dónde viven y la disponibilidad y también la realidad de vida, porque también se hace eso, ¿no? Tratar de buscar a alguien que esté en sintonía o en empatía con esa realidad de vida para poder acompañar mejor. Así que dejamos esa información para quien quiera, y que es gratis, ¿no? Que es un servicio que se hace totalmente gratis.
Sí, yo quería agregar también, Damián, cómo fue el trabajo que venimos realizando a raíz de la pandemia en los hospitales, ¿no? Con los enfermos, con los familiares fallecidos, con los médicos, con las enfermeras, cómo han estado estos 160 voluntarios haciendo estas llamadas de cercanía, este acompañamiento para aliviar y sostener, digamos, la tarea que están haciendo estos agentes de salud que están en la trinchera de la pandemia, ¿no?
Eva Sabiluazo, muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad que es un placer escucharte, y daría para la charla para muchísimo más, pero espero que, aunque sea este ratito, haya suscitado en muchos como esta inquietud, por ahí alguno de querer ser acompañante, y en todos la necesidad de ser acompañado, ¿no? Creo que es un gran servicio en la Iglesia y para todos, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar hoy en esta tarde de convocados, Cele.
Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Y gracias, Néstor, también. Si Dios quiere, el próximo martes continuaremos con este espacio de convocados. El martes próximo nos vamos a preguntar sobre el proceso vocacional, cómo se va dando en cada uno de nosotros esa pregunta por el sentido. Así que vamos a retomar muchos de los temas que salieron hoy, y el martes que viene los estaremos conversando con todos nuestros amigos de Radio María.
Ahí está, qué lindo, ¿eh? Sigue avanzando, por supuesto, el próximo martes tendremos la posibilidad en convocados de dialogar con vos, seguramente también a Damián lo vamos a convocar. Damián, gracias por tu presencia, por tu aporte cada martes.
Muchas gracias, Néstor, por también compartir este espacio y por invitarme.
Bueno, una alegría, y gracias también a Gastón Natale, que es quien produce todo esto. Gracias, Padre Pablo. Entonces, el martes próximo vamos a conocer cómo se da este proceso vocacional, ya sabiendo que hemos avanzado sobre qué es el discernimiento, qué es el acompañamiento espiritual, ya aquí la vocación empieza a aparecer con más fuerza, Padre Pablo.
Exacto, y después de eso ya vamos a conocer testimonios de personas que viven su vocación en lo concreto. Eso también va a estar muy bueno. Nos quedan lindos martes para seguir acompañándonos acá en Convocados. Les recuerdo a todos que nuestro
Sí.
Instagram es @pastoralvocacionalsm. Por ahí nos encuentran y seguimos compartiendo.